Bueno, Walter, hablemos un poquitito de lo que ya terminó, por lo menos terminó casi su totalidad, que es la gruesa. No sé si quedará algo de maíz por allí dando vueltas, sin cosechar o algún estilo. Pero contanos cómo fue tanto girasol, maíz, soja.
Sí, no, todavía no terminó la cosecha. Ajá. Todavía está quedando algo de soja de segunda por levantar. Y del maíz te diría que queda más del 50% todavía en el campo. Esta semana y la semana pasada se ha avanzado poco en la cosecha por el clima. Así que bueno, todavía hay bastante cereal en el campo. Y a su vez, algunos lotes muy tardíos de siembra, tanto de maíz como de soja, terminaron de entregarse no hace mucho, cuando empezaron las primeras heladas, que este año por suerte empezaron tarde. Uh-huh. Así que todavía queda una porción interesante o importante para cosechar. La cosecha de girasol, todas las cosechas tuvieron lo bueno versus los últimos años, que se pudo cosechar con normalidad. O sea, no tuvimos inundación, no tuvimos corte de caminos, no tuvimos esas problemáticas que veníamos teniendo casi, te diría, que los últimos 7-8 años, en mayor o menor escala. Este año, por suerte, fue normal. Se pudo cosechar en general con normalidad. La cosecha de girasol casi en todo el país y en nuestra zona no fue diferente. Fue una cosecha regular. Se le atribuye el problema a la cantidad de lluvia que tuvimos en el mes de enero, que fue anormal. Uh-huh. Y bueno, los lotes estaban muy lindos en general, pero así todo no rindieron. Los rendimientos fueron magros. Así que la cosecha de girasol fue una cosecha, no voy a decir mala, pero regular. La cosecha de soja fue muy buena. Estimamos que hemos tenido en promedio, ¿no? Uno siempre generaliza, hay sí. Siempre de todo y todas las situaciones. Hay campos que tuvieron alguna situación un poquito distinta, pero la generalidad es que fue una buena cosecha, donde tuvimos casi, se puede hablar de un 15 a un 20% de rendimiento más de lo que es habitual. Uh-huh. Gracias a las lluvias que tuvimos, ¿no? Y en maíz se está dando algo similar, estamos teniendo un plus de rendimiento atribuible a estas lluvias, también de un 15 a un 20% más de lo que uno habitualmente esperaría de cosechar. Así que la cosecha en lo que es rendimientos y cómo fue, la verdad que es muy buena, la cosecha gruesa en su conjunto, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que no nos acompañó este año y no nos permitió aprovechar este buen rendimiento fueron los precios. Cuando arrancamos a sembrar, el precio de la soja estaba casi en $300. Ahora que estamos cosechando, anda entre 200 y 220. O sea, bajó un 30%. O sea que el plus de rendimiento que tuvimos nos lo llevó el precio más un poquito más.
Ahora, es una locura. Uno realmente no entiende, porque uno entiende, sí, por supuesto, que hay variaciones económicas, internacionales, en los cuales uno dice, bueno, un precio está 100, después pasa a ser 90, después 110, vuelve a bajar. Está bien. Ahora, ¿cómo puede ser que en el año 2007-2008, si mal no recuerdo, por ahí más o menos, teníamos una soja de $700, $750, y ahora tenemos una soja de $220?
Sí, tal cual como lo decís vos, nosotros que estamos en esto también es como que cuesta comprenderlo, y te da una sensación de que es una, como una falta de seriedad en el mercado mundial de cereales, que se esté dando estas situaciones, ¿no? Porque como decís vos, uno dice, bueno, un 10%, un 20% de, de modificación en el precio en casos extremos, bueno, se puede ver a distintas situaciones, pero estos cambios tan, tan, tan violentos, evidentemente se deben a otros fenómenos de los mercados y que es como que le quitas seriedad al mercado mundial y casi que es absurdo teniendo en cuenta que es lo que es la alimentación del mundo, ¿no?
Claro,
es muy raro, es muy 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 llamativo.
Básico.
Es muy llamativo, pero bueno, es lo que hay, que en nuestro país está exacerbado por parte de esta gran caída, se debe a las retenciones adicionales que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. nosotros en este momento estamos sufriendo una retención directa que teníamos con el que se venía bajando, se dejó de bajar esa retención y se metió una nueva retención que es un diferencial del dólar para liquidar, que sumado al anterior termina siendo más grave todavía. Entonces, si bien en el mundo varió el precio, acá en Argentina varió más porque del momento que decidimos sembrar, cuando ya teníamos sembrado, nos metieron una retención más que nadie tenía prevista. Entonces, las distorsiones que se dan en el mundo acá se exacerban un poco más todavía por las macanas que nos mandamos acá. Pero bueno, esa es la realidad. O sea, estas variantes de precio nos robaron, entre comillas, el plus de rendimiento que habíamos tenido. Así que bueno.
¿Qué pasa con el tema de tener que liquidar? ¿Los exportadores tienen que liquidar en tanto tiempo o no? ¿En qué quedó todo eso? Porque al final es medio confuso todo.
Hay que diferenciar mucho lo que es el productor de lo que es las cerealeras que dicen, los acopios y los exportadores.
Claro, en la jerga, exportador.
Claro, porque hay como una, se presta para una confusión. Lo que habitualmente en el periodismo se escucha que son las cerealeras, nosotros entendemos que está mal llamado porque las cerealeras son los acopios locales que hay en cada pueblo, que es una empresa que tiene silos y presta el servicio de acopio, de secado, de preparar el cereal, todas esas cosas. Eso es lo que son las cerealeras. En el periodismo nacional, no sé por qué se le puso la palabra cerealera a los exportadores de cereal, que es otra cosa. Los exportadores de cereal son los que tienen el manejo en Argentina y en el mundo de los cereales. Estos exportadores que tenemos en Argentina, el 90% son empresas internacionales que están en todo el mundo, como puede ser Cargill o estas, y estas empresas manejan como quieren. Como son poderosos, tienen convenios, llamémosle, con los gobiernos de turno y, por ejemplo, en algún momento, yo no te lo sé decir, han logrado que en Argentina les permitan liquidar el cereal, no te lo digo con precisión, pero creo que hasta 2 años después de haber hecho la operación. Esto es un disparate, es como que a mí, en mi comercio o una panadería, le permitan facturar el pan 2 años después. Lo vendo hoy, viene un tiempo, y yo la factura la emito cuando quiero, hasta 2 años después. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Es un disparate que fue una concesión por alguna otra concesión que le habrán dado los exportadores a algún gobierno en algún momento que necesitó, che, este mes, no sé, habrá sido antes de las elecciones, necesito que me liquides un disparate, yo después te saco esta ley que te permite. Habrá habido alguna cosa así, porque si no es totalmente irracional. Lo concreto es que existe ese fenómeno, te liquida cuando se les canta. El tema este de que se habla en los medios, de que el productor no quiere vender, que retiene la cosecha y perjudica a todo el país, es todo una locura.
No, eso no puedo hablar.
Los que sí están haciendo eso son estos mega exportadores internacionales. El productor pobre va vendiendo cuando puede. En general, la mayor parte de los productores tienen que vender apenas la tienen. Y hay algún grupito que, como en todos los rubros de la Argentina y en el mundo, tienen más capacidad financiera y tienen la posibilidad de guardar. Y está bien, es de ellos.
Por supuesto.
Pero el grueso, el 70 o el 80% del productor agropecuario no tiene esa suerte. Y cuando cosecha tiene que vender para pagar la deuda, para vivir y para comer. Porque es el sueldo anual de él. El productor agropecuario, a diferencia del que es un asalariado, tiene una o dos instancias de cosecha, la fina y la gruesa, y ahí se agarra de la plata para vivir todo el resto del año. Ahí tiene que tirar todo el año. Así que bueno, eso viene bien la pregunta tuya para aclarar un poco porque de golpe algunas personas lo tienen claro, pero otras que no conocen tanto y lo escuchan de los medios dicen las cerealeras no quieren liquidar y las cerealeras entienden bien que son los grandes exportadores que están en el mundo y que no tiene nada que ver con que el productor retiene o no retiene la cosecha. Eso es, no
hay miras de que se cambie eso porque se hablaba de que se iba a cambiar esta ley y se iba a poner creo que algo así como 2 semanas como mucho o algo así.
No estoy al tanto que haya una modificación. Si la hubiere, creo que se va a llevar a que tengan 2, 3, 4 meses para liquidar, que sería más razonable. Pero no tengo conocimiento del tema.
Pasamos a lo que tiene que ver con un poco con el tema de la fina ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo con respecto a la preparatoria?
Mirá, se ha empezado con los trabajos de de preparación, incluso ya con la cebada se ha empezado a sembrar.
Ajá.
La cebada es un cultivo que requiere una siembra más temprana para tener mayores posibilidades de éxito, así que ya hay gente, ya hay cultivos incluso hasta nacidos, y bueno, está en movimiento. Nosotros creemos que se va a sembrar entre un 5 y un 10% más que la campaña pasada. Acá en nuestra zona, a nivel país, se da esto o hasta un poquito más.
Uh-huh. ¿Esto debido a qué? ¿A cómo están los campos? ¿Al tema de perspectiva de clima? ¿Al precio?
No, esto se debe a que estamos de a poquito, a raíz de que cuando entró el gobierno que está actualmente, se volvió a abrir la exportación que estaba cerrada. Se puede exportar, entonces hay posibilidad de vender, porque con el gobierno anterior no se podía exportar, sobraba tanto acá en Argentina que no se podía vender. Vos lo tenías, lo necesitabas vender, no que lo querías retener, era lo que no había quien te lo compre. Algo absurdo, pero bueno, vivimos en el país del absurdo. Ahora se puede vender, entonces de a poquito estamos, ya el año pasado se empezó a sembrar, fue la gran campaña de avena. Y este año se vuelve a crecer un poquito, vamos a llegar a lo que era histórico de la Argentina, uh-huh, una cantidad de hectáreas. Este año se vuelve a crecer, estamos en tendencia a eso, no hay otro fenómeno más que eso, es que el productor necesita hacer la fina por muchas razones, de rotación de los cultivos en los campos, de distribución del trabajo de la maquinaria en el año. Si uno solamente siembra soja, como se hacía con el gobierno anterior, por lo único que se podía, tiene que hacer todo en un momento y no alcanzan los tractores, no alcanzan las cosechadas, sí, no alcanzan los... Ahora se distribuyen el año las labores, entonces esos equipos pueden estar trabajando un poco ahora con un cultivo, otras hectáreas después en la primavera, y así es todo más racional, es todo más sustentable. Entonces se está volviendo lo que era lo histórico de Argentina de a poco. Yo creo que todavía el año que viene debería crecer otro poquito más la fina para volver al histórico. Así que esa es la situación. Ahora, puntualmente, esta última semana se dio un fenómeno de que hay una sequía importante en Australia, uh-huh, y Australia salió a comprar trigo a la Argentina. Entonces eso generó una pequeña suba del trigo. No es nada muy grande, pero estimuló un poquito a alguno que andaba dudando, capaz que decidió hacer algún lote. Pero el fenómeno este de que del crecimiento, ya te digo, no se debe a eso, sino a que estamos volviendo a lo que era el histórico de la Argentina.
¿Qué pasó, o qué pasa, mejor dicho, con el tema cebada por un lado, y también algo que hablamos el año pasado, que es la colza, que había empezado precisamente a sembrarse?
La colza es un cultivo, lo que llamamos especialidades, que tienen mercados un poco más chicos, uh-huh, entonces es un poco más acotado. De hecho, también es un poquito más difícil producirlo, tiene alguna pequeña dificultad más. Entonces son cultivos que algunos años, cuando el mercado, por alguna razón, en general se debe a que en el hemisferio norte, que es a donde exportamos esto, a Europa, tuvieron un problema climático y tuvieron una mala cosecha, sube el precio considerablemente, entonces tienta acá a la Argentina a volver a hacer, y esos años crece un poquito más de superficie. Si no, es una superficie muy estable, muy pequeña, que se hace en algunas zonas donde les calza mejor hacerlo por su clima, por sus condiciones. Y acá en Bolívar hay años que se da, hay años que no, pero es un cultivo muy, muy secundario, muy acotado.
Uh-huh. Pasemos a lo climático. ¿Qué novedades tenés?
Por ahora seguimos sin tener grandes novedades. No han salido todavía informes importantes muy a futuro, por lo menos nosotros no los hemos recibido. Se atenuó originalmente, nosotros habíamos escuchado un invierno normal y crudo, y después una temporada estival, un niño leve, o sea, con lluvias un poco más a los normales. Lo que se viene escuchando ahora es el invierno un poquito menos crudo, y sí sigue el pronóstico de niño leve para el periodo estival, que son lluvias un poco más a los normales. Por ahora, todos los comentarios son leves, o sea, nada que asuste. Habrá que ir viendo ahora. Ahora estamos en junio, no sé si es en julio o en agosto, que ya salen con pronósticos más concretos para toda la temporada que viene. Vamos a ver qué nos dicen ahí.
tema precios, en términos generales, ¿cómo ves el mercado internacional, los mercados internacionales y qué puede pasar de aquí? No te pido a largo plazo, ni siquiera a mediano o corto plazo.
Los mercados son, viste, una cosa muy difícil. Se vuelven un poquito más fáciles cuando hay una incidencia climática importante, claro, porque es algo muy concreto que nadie puede eludir. Sí. O sea, se inundó un país productor y evidentemente eso perjudica. Cuando no se dan esos fenómenos, todo lo demás es una fanfarria de situaciones que nadie sabe qué es verdad, qué no es verdad, cuánto tiene real peso y cuánto no, cuánto es manejo del mercado y cuánto no. Entonces se hace muy difícil. Siempre están las dos, o siempre está la componente esta difícil, pero hoy por hoy están habiendo situaciones climáticas importantes en el mundo, como comenté recién la sequía australiana, eso es muy concreto. Está sucediendo en Estados Unidos, todo el núcleo productor soja-maíz de Estados Unidos está teniendo inundaciones muy importantes. Y eso de alguna manera está elevando el precio del maíz y sosteniendo el de la soja. Los americanos son bastante especialistas en atenuar esto a su favor, y hoy, por ejemplo, se ve un informe como que al final no es para tanto y no habría tanta pérdida, pero me animo a decir que más adelante la verdad va a aparecer, porque están muy inundados actualmente y medio que les seguía lloviendo, así que vamos a ver cómo sigue esto. Lo concreto es que si vamos al mercado hoy, el componente fuerte que sigue existiendo es la lucha presidente de Estados Unidos, presidente de China.
Sí.
Y esto es difícil de entenderlo porque hace que baje el precio, pero tiene que ver con que una parte importante del precio no tiene nada que ver con la producción, sino que tiene que ver con a dónde van los grandes capitales. Y los grandes capitales compran futuros de un cereal, ese cereal sube. Y es toda una cuestión de papeles y no tiene que ver con lo que se produzca uno en el mundo. Entonces, a raíz de esta pelea chino-norteamericana, algunos capitales importantes lo vieron como endeble a los cereales, se salieron y eso hace que baje el precio de la soja, entre otros, sobre todo el de la soja. Entonces, el mercado de la soja sigue con ese sesgo, es un sesgo bajista. Creemos que estamos en el piso, pero no se sabe lo que puede pasar. Cada día que uno abre el diario escucha que se mandaron alguna macana, o los chinos, los norteamericanos, los chinos, sí, alguna otra cosa, así que es una cosa que nos tiene ahí en vila. O sea que el precio de la soja que tenemos hoy, te diría que es a nivel mundial es bueno, o bueno menos. En Argentina es malo porque tenemos ese bueno menos más todas las retenciones que comentamos, ¿no? Estamos hablando de $220. Tendríamos que estar, el mundo está cerca de los 400. Si el productor argentino recibiese eso realmente, que es lo que le corresponde, estaría bien y estaría habiendo mucho movimiento en el interior del país y habría mucha inversión en el interior del país. Hoy con esto están todos con la soga al cuello tratando de sobrevivir. En maíz sí repercutió bastante el tema de la inundación norteamericana y está subiendo. En maíz podemos decir que tenemos un buen precio hoy. Y en girasol el precio está bien, bien menos. Lo que surgió por un problema de la zona productora de girasol altoleico, que es una especialidad también, está habiendo una demanda importante con un precio muy bueno de lo que es girasol altoleico este año. Ese es más o menos el panorama que tenemos.
Lo último, vaca loca en Brasil, problemas de exportación de Brasil, porque automáticamente no recuerdo en este momento si fue China o fue Japón que cortó automáticamente todas las importaciones. No me acuerdo, vos me dirás. Pero en este momento realmente se me...
Surgió un problema que no sé si está reconfirmado, pero al principio está, de vaca loca en Brasil. Eso tiene dos puntos de vista. Uno es que Brasil le va a acotar muchísimo la posibilidad de exportar, lo cual va a favorecer en forma directa a la Argentina. Tiene un punto muy peligroso es que somos países limítrofes y sabemos que nuestros límites no son de lo más...
Se van corriendo, son permeables.
No sé, son demasiado permeables, con lo cual da mucho miedo pensar en que nos pueda venir la vaca loca a nosotros. Entonces, puede ser positivo por un lado, da mucho miedo por otro. Es un tema que ojalá las autoridades lo estén viendo esto hoy y pongan el rigor más grande que puedan para que toda la zona limítrofe no pueda pasar de ninguna manera ni un animal ni algo que pueda contagiar la enfermedad de la Argentina si se reconfirma que está en Brasil, ¿no? Así que es un tema que estamos todos expectantes a ver cómo sigue evolucionando.
Bien, Walter, nada más entonces. Como siempre, un agradecimiento, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes.